Esta tarde no vamos a seguir ahorita con Mateo. No sé, desde la semana pasada que Martín nos dio la enseñanza de la santidad, me gustó mucho, ¿no? Y hoy quiero compartir algo acerca de eso también. Yo creo que pues Dios ha estado hablando en mi corazón compartir eso, y a lo mejor de las cosas que voy a decir hoy aquí pues van a lo mejor a ofender a más de uno de ustedes, ¿no? Pero si eso sucede, yo creo que se habrá cumplido el propósito. Propósito de despertarnos a la realidad de lo que está sucediendo hoy en la iglesia. De hecho, aquí traigo una revista, pero que estaba leyendo, que no sé ni por qué me llegó. A ver, si la ven así a simple vista, a ver, ¿qué les parecería? ¿Una revista de música de rock o heavy metal o...? Pues no, es una revista que me llegó, que se llama Outreach, que quiere decir alcance, evangelismo, discipulado y servicio. No sé ni de dónde me llegó ni por qué me llegó, pero por algo me llegó. Y ahorita voy a tocar y leer algunas cosas de ahí que encontré, ¿no? Pero pues Dios ha puesto, digo, esto en mi corazón, ¿no? En esta semana. Y lo que voy a decir no lo estoy diciendo por ninguna persona en particular ni nada, pero otra vez, como dice el dicho, si te queda el saco, póntelo, ¿verdad? Quiero hablar de la tendencia que hay hoy en día en la iglesia de querernos parecer cada vez más al mundo. La tendencia de querer vivir una vida con una conciencia cauterizada al pecado, insensible al pecado. Tratamos muchas veces, yo creo, de minimizar el pecado en nuestras propias vidas. Tratamos de suavizar también el pecado en la vida de otras personas al no quererlas confrontar muchas veces en la manera en que estamos viviendo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no queremos que nadie nos diga cómo tenemos que vivir. No queremos que nadie nos juzgue, que nadie se meta con nosotros. Y no queremos confrontar a las personas porque no queremos ofender a las personas, que se vayan a lastimar y sentir mal y a lo mejor se vayan de este lugar, ¿no? Y según hacemos muchas veces esto, utilizando pues la bandera del amor, la bandera de la misericordia, la bandera de la gracia mal entendida, la bandera de la tolerancia, ¿no? Pero al hacer esto, yo creo que estamos precisamente minimizando lo que Jesucristo, el propósito por el cual Jesucristo tuvo que venir a este mundo. Y eso es pagar por nuestros pecados. Y la iglesia está haciendo esto. Él vino para librarnos precisamente de nuestro pecado, para darnos esa libertad que no teníamos, ¿no? Y sí, qué bueno que ya somos salvos los que hemos llegado a creer en Cristo, pero también Dios quiere que vivamos en santidad. Y es lo que Martín hablaba la semana pasada, ¿no? Y para que podamos vivir en santidad necesitamos primeramente sensibilizarnos al pecado, ¿no? El pecado que es precisamente lo que ofende a nuestro Señor. Y además, no solamente en nuestra propia vida, sino en la vida de los demás. Necesitamos confrontar el pecado de otras personas y no temer. Si se van a ofender, pues se ofendan. ¿Ustedes creen que Dios está feliz con la vida que estamos viviendo nosotros, los que decimos ser cristianos, cuando estamos viviendo en pecado? No. Y lo leíamos el viernes en el estudio, un versículo, ¿no? Donde dice, Dios, la ira de Dios permanece sobre esas cosas. Dios no se alegra de que vivamos. Él, Cristo, vino para liberarnos de nosotros, y nosotros como cristianos queremos seguir viviendo nuestras vidas como las hacíamos antes. Nos hemos, yo creo, dedicado a vivir nuestra vida imitando al mundo, ¿no? Las cosas que antes hacían diferente a un cristiano se están perdiendo. no estamos mostrando ser una luz, no estamos mostrando ser la sal de esta tierra, ¿no? Y cada uno debemos de meditar, ¿no?, nuestra manera de vivir. Piensa cómo vivimos. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Tú que dices que ya eres un cristiano, ¿vives igual que cuando vienes aquí, por ejemplo, los domingos y estás entre los hermanos? ¿Es así tu vida de constante en el lugar donde trabajas, en la escuela donde estudias, etcétera? ¿Qué tal nuestra manera de hablar? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? Pues aquí, cuando estamos aquí, nos cuidamos a lo mejor mucho, ¿no?, de decir cosas que no debemos decir, pero ¿qué tal afuera? ¿Qué tal en el trabajo, en la escuela otra vez, ¿no? Con nuestros vecinos, etcétera, ¿no? Ahí hay muchas cosas, ¿no? Nuestra manera de relacionarnos con otras personas. Y es tan común hoy en día, ¿no?, de que pues ya el novio y la novia pues ya pues tengan relaciones sexuales antes de casarse, ¿no? Y siguen y vienen a la iglesia y nadie les dice nada. Como, pues está bien, apenas son nuevos y están llegando, pues hay que esperar, ¿no? Yo creo que no es así, ¿eh? Y yo creo que Jesús no era así tampoco, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de esto, ¿no? La manera en que la iglesia ha tratado de incorporar las cosas de este mundo a las cosas de cómo deben de hacerse aquí entre nosotros. Y yo creo que eso le está pasando, ¿no? Y esto lo estamos haciendo como para hacer al cristianismo quizás como más atractivo, ¿no? Para que se adapte a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que a mí me gusta, a los sentimientos que yo tengo, ¿no? El otro día estaba caminando ahí, pasé caminando un día al lado de una iglesia con Adrián, íbamos caminando, y ahí en el anuncio de afuera, ¿no?, ya ven que ponen los boletines donde anuncian pues sus servicios y eso, y decía algo así como, tenían varios servicios, a haber sido una iglesia pues grande, ¿no? Y decía, pues no, servicio de 8:30 de la mañana, 10:30 de la mañana, se ofrece música tradicional. Y más abajo decía, de 10:30 a 2:30 se ofrece música con instrumentos y piano. Y más abajo todavía decía, de servicio de 4:30 a 6:30 de la tarde, se ofrece música contemporánea. Entonces, no sé, pensando en eso, me llegó esta revista. Y la empecé a ojear, dije, Outreach, alcance, ¿cómo alcanzar a los perdidos? Y ahí, nada más para que se den una idea de cómo estamos, ¿no? Pero en la página 32, les voy a... Es increíble, pero... Ok. Esta iglesia se llama... ni voy a decir el nombre de la iglesia para que no hablemos mal de ellos, ¿no? Pero es una iglesia, salió este artículo de 3 hojas que leí, donde dice que esta iglesia en el año de 2016 creció un 40% en asistencia. Y uno dice, wow, imagínense ahorita somos 20, ¿no? 40%, pues viene siendo que 8 más. Pues a lo mejor es poquito, ¿no? Pero si ya es una iglesia de 100, pues ya pinta más, ¿no? Y dice, ¿cómo? ¿Qué están haciendo para que la gente llegue, ¿verdad?, a la iglesia y esté contenta, ¿no? Y leí esto, ya lo traduje, aquí lo voy a leer en español solamente para que tengan una idea. Dice, hacemos lo que sea para conectar con los perdidos. Y uno dice, ah, pues está bien, ¿no? Tienen ganas de salir y hablar con los incrédulos. Dice, todos los días salimos, y uno pensaría decir, pues qué bueno, salen y ya, de repartir folletos, de evangelizar, etcétera, ¿no? Pero fíjense bien lo que dice. Todos los días salimos a distribuir tarjetas de regalo gratuitas, ofrecemos servicio de lavandería, alimentos y vales de gasolina. ¡Wow! ¿Quién no quiere llegar a un lugar así, no? Si quieren, al rato les doy la dirección de la iglesia. ¿En base a qué están estas personas viendo su crecimiento en la iglesia? Es lo mismo que cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino, la gente le seguía por estas mismas cosas. La gente le seguía porque tenían alimentación gratis, servicio médico gratuito. ¿Y quién no quiere tener eso? Pero Jesús decía, yo sé que ustedes me siguen por esas cosas, ¿verdad? Pero su corazón realmente no está cerca de mí. Y dice uno, wow, ¿no? Pues yo quiero ir a una iglesia así, ¿no? En 3 páginas que leí de este artículo, no hay una sola mención de Jesucristo, no hay una sola mención del pecado, no hay una sola mención de la cruz. ¿Ok? A eso es a lo que voy, a eso es a lo que va la iglesia hoy en día. La gente va a la iglesia porque quiere diversión, quiere entretenimiento, quiere otras cosas, ¿no? Pero no realmente están buscando a Jesucristo de manera verdadera. Es como si hoy necesitáramos ofrecer como un gran abanico de opciones, ¿no? Para que la gente venga a adorar a Dios, para que la gente tenga ganas de venir a alabar a Dios. Y eso es en lo que se ha convertido hoy en día la iglesia. Queremos ofrecer un cristianismo a la medida de cada persona, ¿no? Para ser más aceptados, ¿a quién? ¿A Cristo? No, al mundo, porque ese es lo que está teniendo éxito, ¿sí? Porque todos los demás, pues no, ¿verdad? Pero pregúntate a veces, muchas veces, ¿por qué está llena? Muchas iglesias así están llenas, pero realmente, ¿serán creyentes verdaderos? ¿Estarán allí por los motivos y las razones que son las que Dios quiere que sean? Entonces, no sé, queremos hacer este tipo de cosas para ser discípulos, ¿no? Pero uno se pregunta, ¿discípulos de qué? ¿Discípulos de quién? ¿Y qué es un discípulo? Ok, pero yo creo que más que seguidores, sí, ok, seguimos a un maestro, pero es como algo más que un seguidor, alguien más que se siente solamente escuchar a su maestro. Un discípulo verdadero es aquel que va a escuchar a su maestro, pero también va a obedecer a su maestro, y cuando recibe las instrucciones va a poner en práctica lo que va aprendiendo de él. Ese es un discípulo verdadero, ¿no? Y parece que pues la iglesia hoy en día ha decidido quién es su maestro. Y cuando estoy hablando del maestro, estoy hablando del mundo, ¿no? Y aprender del mundo. Y de verdad que hoy en día podemos notar la influencia del mundo en casi cada una de las cosas que se realizan dentro de una iglesia. Desde, vamos a llamarlo, desde el que pastorea la iglesia, que muchas veces ya parece más un negocio o una empresa la manera de dirigir a la iglesia. Y véanlo, las estructuras que hay de niveles, ¿no? Ah, pues el pastor está hasta acá arriba, después los ancianos, ¿verdad? El consejo de ancianos, después los diáconos, después los que saludan en la puerta y los que se quedan a hacer la limpieza ahí abajo, ¿verdad? Eso es lo que se parece al mundo, eso es lo que el mundo enseña, ¿no? Entonces va desde la cabeza de los que están dirigiendo a la iglesia hasta las maneras y métodos que queremos utilizar del mundo para disque captar personas para que lleguen a conocer de Cristo. Todo eso menos la mención del evangelio, ¿sí? Y ahí es donde deberemos de tener cuidado, ¿no? Y es triste y también alarmante ver cómo la iglesia está perdiendo su identidad. Identidad que Cristo compró con su sangre. No sé, antes identificaban a los cristianos como diferentes, como verdaderos discípulos de Cristo, ¿no? Pero ahora es difícil en una iglesia realmente poder identificar quiénes son verdaderos creyentes y quiénes no. Es como, pues ahorita voy a dar el ejemplo, ¿no? Pero es, no sé, el mal testimonio, ¿no? De muchos, vamos a llamarlos pseudo cristianos o cristianos profesantes, ¿no? Que son insensibles al pecado, ¿no? Que han hecho que el mundo ya no pueda ver la diferencia de lo que es vivir con Cristo. Es lo mismo. Vas a la calle y predicas el evangelio. ¡Ay, no! Pues todos son iguales. ¡Ah, fulanito va a tu iglesia! ¡No, hombre! Yo lo conozco. ¡Ay, jole! ¡Qué triste! qué triste, porque nos decimos ser cristianos y estamos viviendo nuestras vidas como el mundo lo vive, ¿no? Estamos pisoteando con nuestro testimonio el nombre de Jesucristo. Y no por nada, pero por eso la gente no quiere escuchar nada de Jesucristo. Porque es exactamente lo mismo para ellos, ¿no? Y podemos decir, ay, pues no importa, ¿no? Que yo siga viviendo mi vida de adulterio, ¿no? O de fornicación, seguir viviendo con mi novio, seguir teniendo relaciones sexuales con él, engañando a mi esposa, mintiendo en mis negocios, robando en mis negocios. No importa. Además, nadie me dice nada dentro de la iglesia. Entonces, ¿quiere decir que estoy bien o no estoy tan mal? Porque todo el mundo lo hacemos, ¿no? Pues la verdad es que si tú eres una persona que vive y piensa de esta manera sin sentir realmente dolor por el pecado que hay en tu vida, yo diría esto, yo diría que te estás engañando realmente en creer que has nacido de nuevo. Porque un verdadero creyente se duele con el pecado que hay en su vida. No sé tú, pero yo cuando peco me siento horrible, ¿no? Y quiero enmendarlo luego pidiendo perdón al Señor, ¿no? Y pidiéndolo que me cambie. No escondiendo lo que tengo, ¿no? Y la verdad es que nos cuesta trabajo, pero debemos de hacerlo, ¿sí? Nos estamos engañando, ¿no? En vez de sentir temor ante un Dios santo, nos vale. Ah, pues nadie, todo el mundo lo hace en la iglesia y ni los pastores dirigentes me dicen nada, pues... Pero sí, todo va. Pero te estás engañando. Primera de Corintios 6:9, si quieren buscar ahí, por favor. Si les llega alguna vez esta revista, no se dejen engañar, ¿eh? Lean la cosa. ¡Ay, mira qué bonito! Nada más porque diga, o esté etiquetado como cristiana la revista, hay que leer las cosas, ¿no? Porque pueden decir, ¡ay, mira qué bonito! Pues a mí desde que vi la imagen del cuate, pues no es por la apariencia ni nada, ¿no? Pero parece más una revista de heavy metal que otra cosa, ¿no? Pero dice 1 Corintios 6:9, dice, ¿o no saben que los injustos, los no creyentes, ¿verdad?, no heredarán el reino de Dios? No se dejen, ¿qué?, engañar. No se dejen engañar, ni los inmorales, y cuando está hablando de inmoralidad, está hablando de inmoralidad sexual aquí, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y Pablo sigue diciendo aquí, y esto eran algunos de ustedes, recuerden de dónde nos sacó Jesucristo, de dónde les sacó Jesucristo, porque eso eran muchos de ustedes, pero fueron, ¿qué?, lavados. Ya no tienen que estar viviendo de la misma manera, Cristo ya les limpió, pero fueron, ¿qué?, santificados. Cristo, ¿qué?, Cristo quiere que seamos diferentes, que seamos apartados para Él. Vivir una vida santificada para el Señor, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces yo creo que la iglesia de verdad está perdiendo ese sabor distintivo que teníamos, ¿no? Hemos dejado, como dije hace rato, ser la luz y la sal de este mundo. Es como, pues, no sé, ¿cuáles son los ingredientes, por ejemplo, de, vamos a llamar, una salsa? Vamos a llamar una salsa verde. A ver, ¿quién sabe hacer salsas? ¿Alguna vez has preparado una salsa?
Sí.
Ay, Brian, tienes que ponerte las pilas, maestro. ¿Eh? ¿Qué les vas a cocinar a tu familia después? A ver, la salsa. ¿Qué crees? Ok, tomatillos. Vamos a llamar salsa verde. Tomatillos, muy bien. ¿Qué más? Cebolla. Cilantro, ajo. Aquí tenemos una experta. ¿Eh? ¡Sal! Muy bien. ¿Qué es lo más importante de una salsa? ¡Chile! ¡Por favor! ¿Verdad? ¿Chile? ¿Y cómo es salsa verde? Aguacate a veces, ¿verdad? Pero ya va más hacia el lado del guacamole allá, ¿verdad? Pero, ok, y chile, ¿no? Y si tú pruebas cada uno de esos ingredientes individualmente, tú puedes notar que cada uno de esos tiene un sabor distintivo, único. Le das una mordida al cilantro y sabes que es cilantro, ¿no? Le das una mordida al chile y aguas. Ah, te va a picar, ¿no? cada una de esas cosas individualmente tienen un sabor distintivo y un nombre único. Pero ¿qué pasa cuando tú agarras todos esos ingredientes y los metes en la licuadora y le pones agua y le pica, se muele todo y todo queda totalmente mezclado? Y al final ya no tienes un ingrediente, ¿no? Ya tienes una salsa, todo mezclado allí, ¿no? Cada uno de los elementos que tú le pusiste ahí están tan mezclados que ni siquiera, o sea, sería difícil saber una persona que no sabe, por ejemplo, como Brian ahorita, que no sabía ni qué llevaba una salsa verde, saber qué ingredientes exactamente tiene esa salsa, ¿sí? Se pierde todo la individualidad y el concepto de decir, ah, pues esto tiene un chile, esto tiene cilantro, esto tiene tomatillos, etcétera. Todo se volvió lo mismo, una salsa verde, ¿no? Y creo que eso es lo que le está sucediendo a la iglesia. Ahora es tan difícil, la iglesia se ha mezclado tanto con el mundo y ha entrado en una relación tan íntima con el mundo que es difícil poder diferenciar quiénes son creyentes en una iglesia y quiénes no lo son. ¿No es así? Sobre todo si uno no tiene el discernimiento espiritual, ¿no? Por lo mismo que la iglesia se ha mezclado tanto con el mundo. Y esto no debe sorprendernos, ¿no? Porque aun cuando Jesús estuvo aquí, Él advirtió de eso. ¿Cuántas parábolas no pronunció Jesús acerca de esto? En la iglesia va a haber una mezcolanza, ¿no? De creyentes verdaderos y no creyentes. Ahí está la parábola del trigo y la cizaña, de los peces buenos y los peces malos, de los cabritos, las ovejas, de los injustos y los justos, etcétera. Jesús advirtió de eso. O sea que no debe sorprendernos que dentro de una iglesia la gran mayoría o muchas de esas personas no han llegado realmente a creer en Jesucristo como Salvador. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que realmente quiere Cristo de su iglesia? Pues obviamente no, ¿verdad? Él quiere que su iglesia sea diferente, ¿sí? Que conservemos esa identidad que Él nos ha dado con su propia sangre. Que conservemos esa posición que ahora tenemos ante Dios por lo que Cristo hizo por nosotros cuando murió y pagó por nuestros pecados. Ahora, vamos a ver, ¿cómo o qué nos enseña la Biblia acerca de esto? Vamos a empezar con el Antiguo Testamento. Sabemos que Dios escogió a una nación, ¿no? La nación de Israel. Y Dios quería que esa nación fuera igual a las demás. No, Él quería que fuera una nación diferente. Él quería que fuera una nación que estuviera apartada de las demás pueblos y de las demás naciones. Vamos a buscar en el libro de Éxodo primero eso. Vamos a capítulo 33, por favor, de Éxodo. Dios quería a la nación de Israel como distinta ante los demás pueblos. 33:16 dice: pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, ¿qué dice ahí? Nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Ahora busquemos Levítico, Éxodo Levítico, capítulo 20. Y voy a leer el versículo 24. Dice: por eso les he dicho, ustedes poseerán su tierra y yo mismo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Yo soy el Señor su Dios, que los que he apartado de los pueblos. Versículo 26. Sean ustedes ¿qué? Santos, y la palabra santo es lo que quiere decir apartado, ¿sí? Sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los que he apartado de los pueblos para que sean míos. Somos posesión suya. Primera de Reyes, capítulo 8, ahí adelantito de Levítico. Y el versículo 53. Primera de Reyes 8:53 dice: pues tú los has, ¿qué? Separado. Otra vez una distinción, una separación, un apartamiento, ¿no? De entre todos los pueblos de la tierra, como tú, ¿qué? Heredad. Somos posesión de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que debemos de irnos a vivir apartados en un monasterio o en un convento, ¿verdad? O separados de cualquier persona que sea un incrédulo. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que Dios no quería que Israel se mezclara con las naciones. No quería que Israel entrara en una relación íntima con los demás pueblos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué iban a terminar por adoptar sus costumbres, sus tradiciones y, lo más importante, sus dioses? ¿Sí? Iban a terminar por alejarse de Dios, quien les había dado una identidad nueva, porque Él los había elegido como su pueblo, su elección, su heredad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que precisamente yo creo que le está sucediendo en gran parte a la iglesia. La iglesia se ha mezclado con el mundo. La iglesia ha entrado en una relación tan íntima con el mundo que está perdiendo su identidad, la identidad que Cristo nos ha dado con su sangre. Y a lo mejor decimos, ah, bueno, pues eso a lo mejor sucedió con Israel, porque ya ves cómo eran esos israelitas, ¿verdad? Dios siempre estaba ofreciéndole salvación y siempre estaban rechazándolo. Eso ya no sucede hoy en día con Cristo. Ahora tenemos más libertades, ¿no? Y podemos ser diferentes. Ahora, vamos a ver entonces qué enseña el Nuevo Testamento. Porque a veces pensamos, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero ¿qué hay en el Nuevo Testamento, no? Vamos a hablar acerca de nuestra identidad que tenemos y vamos a hablar de la posición que ahora tenemos en Cristo y cómo no debemos comprometerla con el mundo. La pregunta es, ¿quiénes somos ahora? ¿Cuál es nuestra identidad ahora que hemos llegado a creer en Cristo? Muy bien, somos hijos de Dios. ¿Qué versículo nos enseña eso? Juan 1:12, ¿no? ¿Qué dice Juan 1:12? Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de ¿qué? De llegar a ser llamados hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué somos ahora después de haber creído en Cristo? Hijos de Dios. Somos ahora, no lo éramos antes, ¿sí? Antes estábamos alejados de Dios, estábamos muertos de nuestros pecados. Ahora somos hijos de Dios. Gálatas 3:26, por favor, buscar ahí. Gálatas 3:26. Y el apóstol Pablo aquí reafirma lo que Jesús, bueno, lo que el apóstol Juan dijo ahí en el capítulo 1, el versículo 12. Pues dice aquí en el 26, pues todos ustedes son, ¿qué? Hijos de Dios. Está hablando a creyentes, a los creyentes en Galacia. Mediante la fe en Cristo Jesús. Hemos recibido nosotros una identidad nueva. Y esa identidad es que ahora somos hijos de Dios. Entonces, ¿por qué queremos regresar a vivir como vivíamos antes? No sé, les he contado que me gustan las películas de agentes secretos y eso, ¿no? Y en muchas películas de esos de agentes secretos, cuando los envían a una misión peligrosa, pues tienen una identidad y llegan allí, pues son fulanito de tal en la misión, ¿no? Pero cuando regresan, si es que regresan vivos, ¿verdad? De la misión peligrosa, cuando regresan, ¿qué hacen con la identidad de esa persona? ¿Ah? La destruyen, ¿y qué hacen? Le dan una identidad nueva y los envían allá a Tumbuktu, ¿verdad? Donde hay gente casi en un trabajo nuevo, insignificante. ¿Y por qué hacen eso?
Para protegerlos
de aquellos que quieren atentar contra sus vidas, ¿no? Pues Dios ha cambiado nuestra identidad también a nosotros, ¿no? Y ese cambio de identidad le costó la vida de su propio Hijo Jesucristo, ¿no? Antes la Biblia dice que éramos enemigos de Dios, ahora somos hijos de Dios, ¿no? Por medio de la fe en Cristo. Y es como si el creyente, después de recibir esa identidad, quisiera regresar a vivir en el peligro donde estaba antes, ¿no? En el pecado. Pero así somos. Allá queremos ir, ¿no? Y como creyentes, nunca deberíamos desear regresar a nuestra antigua manera de vivir. Si estamos deseando eso, hay algo mal dentro de nosotros, ¿no? Y a lo mejor no hemos comprendido lo que Jesucristo verdaderamente hizo por nosotros ahí en la cruz. Entonces, ahí está, ¿no? La primera cosa es nuestra identidad. Ahora somos hijos de Dios. Ahora, la segunda cosa es, ¿qué posición tenemos ahora ante Dios? ¿Creíste en Cristo? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Qué posición tienes ahora ante Dios? Pues la Biblia dice que ahora estamos en Cristo. ¿Sí? Antes estábamos fuera de, ¿no? Ahora estamos en Cristo. ¿Qué significa esto? Vamos a Efesios capítulo 2, por favor. Ahora les voy a traer un poquito así de los libros para que practiquemos. Efesios capítulo 2. Versículo 13, dice, hablando de lo que éramos antes, ¿verdad?, enemigos de Dios, en el 13 dice, pero ahora, quiere decir, ya después de haber aceptado a Cristo, ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Estábamos lejos de Dios, ¿y qué fue lo que nos acercó? La sangre de Cristo, ¿no? 18, también dice, porque por medio de Cristo, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Qué gran diferencia, ¿no? Qué contraste. Nosotros que estábamos lejos de Dios, nos hemos acercado a Dios. ¿Es así? ¿Nos hemos acercado nosotros a Dios? No, dice que fuimos acercados a Dios por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Cristo. No, nunca se trata nada acerca de nosotros. Siempre es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, pero eso no es suficiente. Debemos de poner nuestra fe en Cristo. Por eso dice, ¿no?, que tenemos entrada por la fe en Cristo. ¿Eh? Entonces, ahora, Dios nos ve en Cristo, ¿sí? Antes estábamos fuera de Cristo, ahora Dios nos ve en Cristo. Hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo y por eso es que ahora podemos llegar un día y estar en la presencia de Dios. Así no, ¿eh? Así nunca vamos a poder llegar. Pero así, Dios nos acepta por lo que Cristo hizo por nosotros, por esa sangre que Él vertió por nuestros pecados, ¿sí? Efesios 3:11, ahí en el capítulo 3, en el versículo 11, dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. 12, en quien tenemos libertad, ¿y qué? Acceso a Dios, es por Él, con confianza por medio de la fe en Él. ¿Sí? Nuestra salvación, el costo de nuestra salvación fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hemos sido acercados a Dios por medio de su sangre y creyendo en Él por fe, ¿ok? Entonces ahí está, ¿no? Somos hijos de Dios ya, tenemos una posición inmejorable, que estamos en Cristo, los que hemos llegado a creer en Él, y es algo que nos acerca a Dios por medio de lo que Él hizo. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo nos relacionamos con el mundo? Porque aquí estamos, ¿no? Aquí vivimos todos los días y convivimos con personas, ¿y qué hacemos? Primera de Juan 2:15.